Aquí comienza Puesta a Punto, tu podcast de motor y movilidad en COPE Alicante. Adelante Juan Francisco Millán y Santos Patón.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este episodio 24 de Puesta a Punto, tu podcast de motor, movilidad, competición, náutica y mucho más de la cadena COPE en Alicante. Estamos en este lunes 20 de noviembre, empieza a llegar el fresquito lentamente a la ciudad de Alicante y aunque no somos mucho de cambiar neumáticos de verano a frío, pero es un tema que me gustaría tratar este invierno, cuando de verdad llegue el frío. Santos Patón, muy buenas.
Hola Juanfra, muy buenas y lunes frío, sí, sí. Este fin de semana nos ha sorprendido esa niebla que nos ha invadido y que todavía está con nosotros y según dice Olcina va a estar hasta el miércoles, por lo cual hay que revisar no solamente esos neumáticos, que lo hablaremos, lo pondremos...
Sí, a mí hay una cosa que sí me gustaría tratar y es cómo afectan los cambios de temperatura a los neumáticos. No quiere decir que vayamos a cambiar un neumático, esto pasará en Suecia, en Finlandia, en sitios de nieve muy a lo bestia, pero sí cómo afecta a la presión de los neumáticos, los cambios bruscos de temperatura, como puede ser el caso, y bueno, pues todos esos detalles, el de la niebla, no sé, a efectos del vehículo.
Para que
¿no?
tengas un dato, casi todos los mortales de aquí, de nuestro país, lo que montamos en nuestros coches son neumáticos de verano, por lo cual realmente a partir de 3 grados para abajo, el neumático pierde adherencia.
Pierde condiciones.
Claro, entonces ya es un neumático que debido a estas condiciones, como tú acabas de decir, su agarre es mínimo. Por lo cual, sí, me gusta ese tema, lo vamos a tratar este invierno.
Vamos a tratar.
Y bueno, hoy vamos a tratar muchas más cosas.
Tenemos toda la resaca de Firauto, de sí. La feria del automóvil que se celebró este fin de semana con gran éxito, hay que decirlo, en IFA, en el Instituto Ferial Alicantino. Luego tiene unas cifras Santos, tenemos el vídeo, por si alguno todavía no lo ha visto, en la web de Puesta a Punto de COPE Alicante. Tenemos eso y tenemos más sorpresas que nos va a servir en bandeja, como siempre, Santos Patón en los próximos minutos. Aquí empieza el capítulo 24 de Puesta a Punto. Empezamos. Bienvenidos.
Japemasa, concesionario Renault y Dacia en la provincia de Alicante, les ofrece Puesta a Punto.
Esto está dedicado a todos aquellos que entendieron que en la vida lo más importante, lo único que hace falta es un intento más, otro intento más.
Bueno, ¿qué tal en Firauto? ¿Estuviste a gusto? ¿Estuviste bien?
Pues sí, estuve muy a gusto. Me sorprendió, te lo tengo que reconocer, porque desde que se abrían las puertas a las 10 de la mañana, la sensación de la gente era muy festiva. Iban muy claros a comprar coches y motos, Juanfran. Es más, los datos que nos indicaban que iban a haber 600 operaciones se han superado. Por lo cual la gente iba con una idea muy clara, porque no nos equivoquemos, aquello era un mega macro concesionario. Ahí si tú tenías duda entre 2-3 sub, sí, sí, los ibas a ver todo. Y luego la gente estaba muy contenta, Juanfran, porque realmente habían descuentos, o sea, valía la pena que en esos 3 días, viernes, sábado y domingo, adquirieras un vehículo ahí o una moto. Por lo cual, datos muy buenos, más de 600 operaciones, como decíamos...
600 operaciones en 3 días. Y son 600, más de 600 las que se hacen allí ya in situ.
Sí.
Y hay muchas que también se apalabran o se encarrilan, que luego se cierran durante la semana en los diferentes concesionarios de la provincia de Alicante, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante una gran feria, seguramente referente no solo en la comunidad valenciana, sino también en regiones como Murcia, Albacete, porque viene gente
de todos los puntos,
amantes incluso, del motor de toda España.
Claro, incluso desde Madrid había un matrimonio que estuve hablando con ellos. Dijeron, si es que nos es muy cómodo, cogemos el AVE, En 1:50 nos plantamos en Alicante, hemos venido aquí y aprovechamos y pasamos el fin de semana. Lo que no sé, Juanfran, es al final qué coche compraron, pero desde Madrid también vino gente.
La llevas dentro.
Estamos en semana de gran premio de ¿sí? motociclismo en Valencia. Luego vamos a estar con el director del circuit, Ricardo Tormo, ¿no?
Sí, con Gonzalo Gober, que debe de estar pues con mucho trabajo,
de los nervios,
mucha
de los
ilusión
nervios.
Y más si cabe después de que ayer un canterano suyo, por decirlo de alguna manera, de esa cuna de campeones que tienen en el circuit, Jaume Masia, se proclamó campeón. O sea que vamos a hablar con él, que nos cuente un poquito y a ver qué fiesta se está preparando.
Este es el momento. Nadie más que tú decide el final del cuento.
Tenemos un programa de altura. Enseguida con el gran premio de motociclismo de este próximo fin de semana en Cheste, en Valencia. Y también vamos a saludar a Manuel Aviño, que es el presidente de la Federación Española de Automovilismo y vicepresidente de la FIA. Casi nada, ¿eh? Hoy alfombra roja aquí en el programa.
Desde luego que en su casa, como bien sabes, su hermano también está en la Federación. Y vamos a hablar con él, no solamente, como bien dices, de la Federación Española de Automovilismo, sino también de la FIA. Qué importante es tener ahí a un español. Y nos va a contar todos los nuevos proyectos que se van a celebrar, y uno muy importante en el año 2024 aquí en nuestro país, y de la gran evolución que ha hecho en la Federación Española.
Vivir o sobrevivir, este es el momento. Nadie más que tú decide el final del cuento. Destruir no supone ningún riesgo, pues solo se equivoca quien estaba construyendo. Aquellos que nadan en el desastre para hacer nacer un nuevo intento.
Cómo nos gusta empezar los lunes con Arcán. Y este intento más,
La energía nos dice que sigamos luchando, intentándolo.
Producto alicantino,
totalmente.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues vamos ya con protagonistas. Empezamos ahora sí que sí con el episodio 24 de Puesta a Punto. No os mováis, que enseguida vienen los mejores protagonistas a este programa de motor de la cadena COPE.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.
Y viajamos, no sé si lo encontramos todavía en la provincia de Córdoba o lo encontramos ya en Madrid, en la capital del reino, como digo yo, o tal vez en su provincia natal, en Valencia. Y no lo hago esperar más, tenemos a Manuel Aviño, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo y vicepresidente de la Federación Internacional de Automovilismo. Todo un privilegio para Puesta a Punto. Muy buenas.
Hola, Santos, ¿qué tal estás?
Pues como anunciaba, con muchas ganas. Además, cuando lo hemos colgado y hemos anunciado de que hoy te teníamos en el programa de Puesta a Punto, la verdad es que los clips y los me gusta han subido más rápido de lo que suele ser habitual, por lo cual muy contentos de tenerte aquí y gran amigo de la casa. Sabemos que ayer, más bien el sábado, Cohete Suárez, vamos a empezar por ahí, ha ganado todo lo que se podía ganar. Habrás vuelto ahora mismo de Pozo Blanco, de ese rally. ¿Qué tal?
Bueno, la verdad es que hemos vivido un rally, yo diría más bien un supercampeonato emocionante hasta el último minuto. Cierto es, y es digno de mención, que José Antonio Suárez y Alberto Iglesias Spin han coronado una temporada gestionada de forma impecable, sin errores, sin fallos, y bueno, que les dio tanto el título absoluto como pilotos como marcas que ha ganado Skoda en este caso, y además también han completado con esta Copa España de Rallys de Tierra, o sea que bueno, yo creo que han hecho una temporada sensacional, como decía, gestionada de forma impecable. Yo creo que era la asignatura que tenía pendiente José Antonio, que era el tener la cabeza fría, el gestionar mejor las carreras desde el punto de vista estratégico, y bueno, este año lo ha demostrado, y gracias a toda la competencia que ha habido de rivales, hemos podido vivir un supercampeonato de España probablemente soñado en muchos casos, y que nos ha posicionado como probablemente el campeonato nacional líder a nivel internacional. O sea que verdaderamente orgulloso de todo lo hecho por los equipos organizadores, por los propios pilotos, por los equipos de cada escudería. O sea que bueno, poco más puedo pedir que seguir mejorando y poner ya el rumbo en la temporada 2024.
Sí, además, él cuando lo hemos tenido aquí en el programa, que lo hemos tenido varias veces, después de Llanes, después de antes y después del rally a Nucía, nos decía que junto con Pink que este año habían hecho muchas matemáticas. Y luego Laura Martín, jefa de prensa vuestra, también nos lo comentaba de que este año le veía con la cabeza que manejaba más que con el corazón, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de algo que me gusta mucho desde que, digamos, has aterrizado en la Real Federación Española de Automovilismo. Ha habido una evolución enorme desde que usted asumió su presidencia.
Bueno, me puede estudiar tanto, sé que yo creo que debemos de ser de la misma quinta.
Sí, sí, sí.
Bueno, la verdad es que cuando gente apasionada se pone al frente de determinados cargos, pues bueno, si las cosas se hacen con pasión y se hacen con ilusión, pues normalmente el éxito suele venir acompañado, ¿no? Yo empecé a ser piloto con 8 años, todavía hoy me sigo considerando piloto malo, sí. Sí, pero sigo siendo
no,
piloto.
Para nada, para me pongo, nada.
Me pongo el casco cada vez que puedo. Y bueno, tenemos esa perspectiva, ¿no? Intentamos trabajar mucho, por no decirlo prácticamente todo, con las comisiones de trabajo. Tengo la suerte de contar con comisiones de trabajo verdaderamente implicadas, con presidentes que han hecho de las comisiones, pues bueno, un grupo en el que poder trabajar y donde definir las líneas maestras de futuro de las diferentes especialidades. Y bueno, poco a poco van aflorando estos resultados. Es verdad que todavía hay mucho por recorrer, pero en líneas generales la gran mayoría de las especialidades han mejorado mucho.
Muchísimo.
La hemos dotado de medios de comunicación ad hoc a cada una de ellas. Intentamos, pues bueno, dentro de las posibilidades que tenemos también en términos económicos y de recursos, pues de darles la mayor visibilidad y generar el mayor impacto posible. Y bueno, como digo, la estrategia futura pasa por ahí, pasa por seguir escuchando al colectivo, por seguir trabajando mucho y de forma interna en las comisiones de trabajo. Y bueno, ahora recientemente, en la última reunión de órgano de gobierno que hubo de la comisión delegada, ya se aprobaron prácticamente la mayoría de las modificaciones reglamentarias que van a regir de cara al año que viene.
Que son tan importantes. Bueno,
claro, todos los pilotos ya pueden de alguna manera empezar a preparar sus estrategias futuras en cuanto a la mejor posición que tengan que adoptar de cara a las próximas temporadas. O sea que bueno, como te digo, yo soy un poco el encargado de navegar o liderar este buque, pero a bordo vamos muchísimas personas y es justo reconocer que los éxitos que estamos teniendo en el automovilismo español es fruto del trabajo, pues bueno, del personal federativo, de la dirección deportiva, de la dirección técnica, en fin, y sobre todo de las comisiones, ¿no? Que hoy por hoy son los que trabajan en cada prueba, en el terreno, en el campo, in situ, y que posteriormente, pues bueno, se evalúan y se proyectan entre todos, proyectamos un poco lo que entendemos es lo mejor para cada especialidad.
Pues le engrandece más todavía que tenga en cuenta todo el equipo que tiene detrás, pero yo sí que me gustaría destacar en tu figura, ya que me permites que te tute, la pasión, ilusión, trabajo, porque yo que estoy continuamente por mi trabajo siguiendo, es sorprendente los kilómetros, los viajes que se carga usted, que te cargas tú a la mochila, porque desde luego en cualquier punto estás y digo, madre mía, yo no sé qué desayunará, porque qué energía y qué importante es no solamente que estés ahí, sino lo que destacábamos, ¿no? Que es los equipos, los pilotos, los copilotos, todo el mundo del motor, tener a alguien que ha estado detrás del volante compitiendo como tú, Manuel.
Bueno, al final este tipo de cargos o se cogen así o no tiene sentido cogerlos, ¿no? Yo siempre tuve claro que no venía para figurar, venía para trabajar. Tuve claro el día que llegaba y puse en la agenda el día en el que podría marchar, porque digo podría porque al final necesito evidentemente luego la confianza del electorado, pero somos, bueno, junto al atletismo y creo que alguna federación más, muy poquitas las que fijamos un límite de mandatos. En mi caso son 3 mandatos, que serían en el mejor de los casos 12 años. Y bueno, son 12 años en los que siempre tuve clarísimo que venía a dar lo máximo y bueno, pues sí, efectivamente son 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pero bueno, este tipo de cargos y esta pasión, pues hace falta este esfuerzo, ¿no? Esa base de sacrificar pues tu vida personal, prácticamente tu vida familiar y dedicarte al 120% en cuerpo y alma a lo que haces, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas veces en las que también hay situaciones, pues bueno, que son frustrantes o desalentadoras.
Complicadas, claro, es normal.
Asumo que van en el cargo y que, bueno, no siempre las cosas salen como uno predice y cometemos errores, como todo el mundo, pero bueno, yo tengo muy asimilado que los errores forman parte del aprendizaje en muchos casos y bueno, como te digo, orgullosos de momento del camino recorrido y...
Estáis haciendo un buen tramo, por decirlo de una manera que todos nos entendamos. Te tengo que preguntar por un nuevo proyecto que la verdad es que a mí me sorprende, me hace mucha ilusión, que se va a celebrar ahora en 2024, que es el Motorsport Game, ¿no? Que se va a celebrar aquí en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana, en este caso en la ciudad de Valencia. Cuéntanos un poquito más para que los oyentes sepan de qué trata este nuevo proyecto.
Bueno, los FIA Motorsport Games es un evento multidisciplinar que viene un poco, hay que partir de la base y hacer entender a nuestro oyente de que el automovilismo o el motorsport en líneas generales es un deporte considerado no olímpico y por tanto, pues de momento, aunque el presidente de la Federación Internacional está luchando y mucho para que tengamos alguna especialidad reconocida como olímpica, a día de hoy no lo somos. Y esto, pues bueno, nos limitaba bastante nuestra capacidad de dar visibilidad a lo que hacemos, ¿no? A partir de aquí, bueno, hace 3 años la Federación Internacional creaba ese producto llamado Motorsport Games, que vienen a ser una especie de, vamos a entrecomillar, las Olimpiadas. Uh-huh. Y bueno, lo que hace es congregar prácticamente todas las especialidades que se celebran en el motorsport, ¿no? Hace varios años la primera edición tuvo lugar en Roma, en el circuito de Vallelunga.
Sí.
Vio la luz, bueno, un evento, vamos a llamarlo discreto, con 8 especialidades, pero que se trataba de aglutinar a la mejor representación o la mejor selección de cada país. Tuvo cierto éxito, luego vino la pandemia por el medio y ya el año de consolidación fue el año pasado, que fíjate, era su segunda edición. Sí. Se celebraron en Marsella, en Francia. Y ahí ya tuvimos 16 especialidades, doblamos las especialidades de 8 a 16 y ya hubo una representación de más de 75 países con cerca de 1.000 deportistas y bueno, tuvo un ruido tremendo, hubo una concentración de más de 45.000 espectadores durante el fin de semana. Quiero decir, ya empezábamos a vislumbrar un evento que había llegado para quedarse y que estaba teniendo muy buena aceptación prácticamente en todos los continentes, ¿no? Aprovechando mi posición también como vicepresidente de la FEG Internacional y viendo que Valencia reunía muchas de las condiciones para poder albergar este macro evento, pues bueno, decidí anunciarlo, ofrecerlo al entonces equipo de gobierno que había en la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Lo vieron porque, como digo, es un evento
muy importante y con un impacto económico para todo el mundo, para hoteles, restaurantes, para el turismo en definitiva, o sea, importantísimo.
Ahora hablaremos de cifras. Para FIA, para la Federación Internacional, es probablemente el evento de mayor importancia en este momento, después obviamente de la Fórmula 1, uh-huh. Pero tiene esa consideración en el Consejo Mundial y parece el anterior equipo de gobierno vio con buenos ojos el que viniese a Valencia, nos pusimos a trabajar. Dieron el visto bueno y en la clausura de estos juegos últimos celebrados en 2022 en Marsella, se anunciaba que el pas de flag, el paso de la antorcha, iba a parar a Valencia y bueno, es un evento que se hace de manera bienal, se produce cada dos años, con lo cual, pues bueno, del 23 al 27 de octubre de 2024 lo tendremos en Valencia. Y ahora sí ya con una dimensión descomunal, porque pasamos de las 16 especialidades que tuvimos en 2022 a 26, probablemente 28. Vaya. 26 son las ya aprobadas por el Consejo Mundial, pero están en estudio dos más. 10 más,
para empezar.
Exacto. Y esto supone de facto, pues bueno, que tendremos en esa semana de evento en Valencia lo que podrían denominarse 26 campeonatos del mundo simultáneos. Wow. Que van repartidos desde karting, rallies, circuitos, slalom, eco-rallies, habrán probablemente muchísimas especialidades y bueno, eso hace que la presencia también que tenemos se presume en más de 100 países, más de 1.200 atletas, hay que pensar que cada país lleva su propio dispositivo de comunicación, hay una producción interno de televisión muy buena, una producción, uh-huh, en streaming, una producción en directo, que se cede a todos estos países, con lo cual vamos a reflejar el impacto que va a tener Valencia, va a ser brutal, y hablamos de que, bueno, hablan aproximadamente unas 3.000 pernoctaciones por día durante prácticamente una semana, con lo cual, pues bueno, hablamos de un número de personas que vamos, de hecho, fíjate, a modo anecdótico te contaré que nosotros estamos ya trabajando con los hoteles para nuestra selección,
claro.
y nos hemos encontrado que muchos de ellos ya están con fechas bloqueadas. Tengo que decir también que han aumentado muchísimo los precios, habida cuenta de que se va a ocupar ese evento en Valencia, y prevemos, pues bueno, cifras récord de espectadores que doblarán o van a doblar casi lo que tuvimos en Marsella, o sea, claro. Que bueno.
En definitiva, va a haber que buscar hoteles no solamente en Valencia capital, sino en la provincia alrededor para poder cubrir, porque desde luego es una barbaridad. Estamos hablando de un impacto de 3.000 pernoctaciones por la noche, por lo cual luego evidentemente son datos ahora mismo. Conforme se vaya acercando la cita, esto va a seguir aumentando porque habrá mucha gente que vendrá a verlo en directo y conocerlo de primera mano en un evento espectacular, que si ya teníamos ilusión de poder vivirlo, con los datos que nos estás contando todavía más. Ahora me gustaría, por favor, preguntarte el orgullo de tener a un español en la vicepresidencia de la FIA. Es una responsabilidad muy, muy grande.
Si me lo permite, Santos, no
sí.
Quiero terminar el punto anterior.
Claro,
dejar
sí.
De agradecer al nuevo equipo de gobierno valenciano, porque hay que entender que este proyecto lo asumió inicialmente el Partido Socialista, ahora gobierna el Partido Popular. Y lo bonito es que se ha sabido entender, se ha sabido encajar, se ha podido ver como un proyecto de todos, un proyecto que, oye, iniciaron unos y continúan los siguientes, y bueno, me hace sentirme especialmente orgulloso, como valenciano también que soy, de que al final entre todos hayamos visto que esto es bueno para nuestra tierra, y independientemente de quién esté en el gobierno, oye,
no, es como debe de ser, ¿no? Los políticos se tienen que dar cuenta que no porque uno u otro lo haya hecho, igual que
bueno.
Yo siempre me mojo.
Pues es lo que debe ser, pero no siempre lo es, con lo cual quiero agradecer que se haya podido entender, que se haya podido ver por un nuevo equipo de gobierno, y que, bueno, como hemos comentado, no siempre pasa. Y me hace sentir bueno, especialmente afortunado y orgulloso de que se haya visto así.
Pues chapo.
Y por lo que comentabas de mi cargo de la FIA, pues bueno, es tanta que prácticamente todo pasa por nuestras manos.
Uh-huh.
Hace poco se dieron los nuevos motores que empezarán a funcionar dentro del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, motores que serán híbridos en un 50% funcionados con un combustibles biosostenibles. Por otra parte, con motores eléctricos, bueno, en fin, ese es el calado de decisiones que se toman ahora mismo dentro del Consejo Mundial de la FIA, y hay, bueno, hay un gran revulsivo porque el nuevo presidente y el nuevo equipo que llegamos a la FIA, uh-huh, hemos llegado pues con las mismas ganas de trabajar que lo estamos haciendo aquí en España, pero claro, en organizaciones tan grandes y de tanto calado, pues
claro,
los movimientos son extremadamente sensibles, y ahora mismo pues estamos viviendo un poco ese totum revolutum dentro de la FIA, y que bueno, pues también tiene de alguna forma otras derivadas, ¿no?
Claro, otra estructura muy grande, bueno, y son muchos países.
Es fruto de esa hoja de ruta que llevamos marcada, y que con todas las organizaciones, cada vez que hay cambios, pues afectan también un poco al status quo de las competiciones. Pero
claro,
bueno, el objetivo está puesto, la mirada está puesta en los próximos 12 años también, que es el límite. El presidente de la FIA también tiene un límite de 3 mandatos, y ese es el tiempo que nos hemos dado para poner la proa de la FIA hacia donde creemos que es el mejor rumbo.
Pues enhorabuena desde luego por este gran trabajo que estás realizando tanto en la Real Federación Española de Automovilismo como en la FIA. Desde luego, lo que comentaba al principio, ni un segundo descansar seguro, o sea que es un no parar. Esperemos tener en breve nuevas noticias, muchas novedades, y te agradezco mucho que hayas estado aquí en Puesta a Punto de Cope Alicante. Como bien sabes y eres conocedor del programa, estamos siempre muy enfocados en competición, por lo cual nos encanta el haberte podido robar este ratito para que nos cuentes tantas novedades y que nos hayas hecho cargar la ilusión y las ganas que tenemos de todo lo que está por venir. O sea que, Manuel Aviñó, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí en Puesta a Punto.
Nada, un placer, Santos. Cuando queráis me tenéis a vuestra disposición y oye, encantado de hablar de carreras y encantado de hablar con vosotros.
Muchas gracias, presidente. Un saludo.
Chao.
Interesantísima conversación con Manuel Aviñó, el presidente de la Federación Española de Automovilismo. Y cuéntame el Motorsport Game que pues se va a celebrar en la Comunidad Valenciana y que va a reunir a 3.000 profesionales.
Así es, la verdad es que vamos a tener una suerte tremenda de tenerlo tan cerca, porque en definitiva estamos hablando, como bien nos comentaba el presidente, de unas auténticas olimpiadas del mundo del motor. Entonces, como tú bien acabas de destacar, más de 3.000 profesionales.
Eso está programado ya para 2024.
Sí, sí, eso ya está decidido. Es como que nos han nombrado ciudad elegida.
Somos sede.
Exacto, ¿no? En Valencia. Y bueno, va a ser un evento que va a reunir absolutamente todas las categorías del motor. Van a estar ahí, en esa competición. Vamos a tener de todo, desde CAS, vehículos de rally, Fórmula 1, absolutamente de todo. Y lo vamos a poder disfrutar. Y eso va a generar un impacto espectacular. Además, algo que está muy bien.
Pero sería todo en un mismo recinto, en diferentes recintos, a ver, en el circuito Ricardo
todo
Tormo.
Tan grande, claro, va a estar dividido y va a estar separado.
Claro, habrá una parte de rally que será...
Claro,
en otra zona, ¿no?
Que claro,
no
será de esa circuito, manera nos ocurre como las olimpiadas. En este caso vamos a tener varias zonas, como va a ser el circuito Ricardo Tormo, vamos a tener en la Ciudad de las Ciencias también evento, por lo cual va a estar todo muy completo, de una manera en el que vamos a poder disfrutar en una misma ciudad, pero con más puntos repartidos para poder vivir, disfrutar y sobre todo esa sensación. Y lo hay que destacar, eso es la tercera edición. Sabéis que viene la anterior, ha sido en Francia, y vamos a tener todavía más equipos que compiten. Si en la anterior edición fueron 18, ya están asegurados 28 y probablemente vamos a tener dos más. O sea que se puede llegar hasta los 30 equipos que estén presentes en estos juegos, Juanfran.
Enseguida nos vamos a Valencia, enseguida nos vamos al Ricardo Tormo. Hablamos con el jefe de operaciones allí en la semana, una de las semanas más intensas seguro para él, de la temporada, del año. Es la semana previa al Gran Premio de Motociclismo que se celebra allí desde este viernes. Así que enseguida preguntamos cómo están las cosas por allí. Seguimos en Puesta a Punto, tu programa de motor en COPE Alicante.
Puesta a Punto en COPE Alicante.
Me gustaría regresar a mi planeta. Lo he visto todo.
Y ahora vamos a hablar con una de las personas más ocupadas esta semana y más ilusionadas. Es Gonzalo Gober, director del circuito Ricardo Tormo. Muy buenas, Gonzalo.
Muy buenas, Santos y todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo afrontamos esta semana? Porque yo haría una mezcla, ¿no? Responsabilidad, ni un minuto que debes de parar, y sobre todo, ilusión por lo que vamos a poder vivir el 24, el 25 y el 26 en el circuito.
Bueno, sí, totalmente. Ilusión a tope. Esto va a ser otra vez otra fiesta. Un título por decidir. La previsión meteorológica es muy buena, todo vendido, no queda nada, hemos colgado otra vez el 9 billetes, una celebración con un piloto local, un nuevo campeón del mundo valenciano, bueno, en fin, ¿qué quieres que te diga? Lo que acabas de decir, para rematar eso, pues responsabilidad, sí, yo como siempre, cruzar los dedos y que no pase nada ni dentro ni fuera, que eso es lo que más me preocupa, y el resto pues a disfrutar y a trabajar, y en fin, todo en su sitio, el equipo a tope, los de Dorna también trabajando a tope, o sea que...
Seguro que todo va a ir estupendamente. Además, bueno, te lo iba a preguntar ahora, pero te me has adelantado, vamos a tener una celebración allí en casa, en su tierra, la de Jaume Masia, es el piloto de Algemesí, que ayer se coronó, ¿no?, en el Gran Premio de Qatar, por lo cual la celebración, si ya estaba asegurada, pues todavía mayor va a ser la fiesta.
Bueno, va a ser increíble. Y yo, Santos, te digo, yo en mi mundo interior, o en mi,
sé por dónde vas a ir.
Pensé, bueno, ojalá ya se lo juegue aquí, pero ayer me alegré muchísimo, fue muy emocionante. Y me alegro mucho por él, desde aquí mi enhorabuena, se lo merece. Nosotros, cuando él salió del Estrella Galicia, del equipo, después de 2 años, estaba, digamos, varado por el destino. Sí. Y nosotros lo cogimos aquí con Julián Miralles, que es un figura.
En la cuna de campeones.
En la cuna de campeones. Julián me dijo, Gonzalo, este lo recuperamos y lo volvemos a lanzar para arriba. Y así fue. Y después de 7 años, pues fíjate el resultado, y en fin, se le veía que estaba maduro este año, o sea que yo creo que... Y ha tenido esa puntita de suerte que no ha tenido otros años, entonces esto demuestra que el que la sigue la consigue, y si eres lo suficientemente duro de mollera y tienes la mentalidad ganadora, al final llegas.
Sí, además en un año que no ha sido fácil, Dani Holgado, que de aquí, de Alicante, de San Vicente, comenzó estando en los puestos de arriba, pero bueno, poco a poco Jaume Masia le ha ido comiendo la tostada, cosa que preferimos que gane siempre alguien pues de nuestra comunidad. De todos modos, comentabas lo de la fiesta, ¿no? Él, ayer yo escuchándolo, estando muy pendiente, nos comentaba que su familia, sus padres, sus amigos no habían podido ir por no molestar, como él dice, hasta allí, hasta Qatar, por lo cual considero que la fiesta y la celebración, si se va a vivir, se va a vivir allí en Cheste, por lo cual seguro que vamos a ver esas imágenes con la bandera, pues sí, con su familia y celebrándolo como a él le gusta, con los suyos.
Yo creo que sí, fíjate, primero un apunte sobre Dani Holgado, que lo conocemos bien también en esta casa. Dani es un pilotazo, lo que pasa es que Dani está 2 o 3 pasitos o 1 antes que Masia. Masia ha pasado por donde ha estado Dani, también tuvo un par de años. Hubo un año hace 3, creo, cuando se rompió la muñeca, que en fin, él iba para llevarse el campeonato del mundo y no tuvo esa punta de... Y eso fue otro aprendizaje. Bueno, Dani está ahí, Dani va a llegará, no sé si llega campeón del mundo, pero tiene el nivel de sobra para hacerlo, pero esto es muy duro y esto, ganar un campeonato del mundo, no es fácil. Y con respecto a la celebración, pues claro que sí, él al final era momento cumbre. Jaume ha evolucionado, y fíjate que no vayan los padres y tal, no es solo por la celebración, es también por mantener, ¿sabes?, la calma, sí, y la concentración y todo, y bueno, a los hechos me remito, chapó, se ha hecho el trabajo fantástico y llegó el momento de celebrarlo delante de los suyos.
Y ahora, como no te quiero ir robar mucho tiempo, te robo unos minutos de MotoGP. Vamos a tener ahí a Jorge Martín, después de la carrera, de lo que pasó ayer con ese neumático Michelin, esos neumáticos que desde la salida vimos ahí que como que no tenía adherencia, agarre, madre mía. Qué gran premio vamos a tener este fin de semana, muy pendientes todos.
Bueno, pues sí, fíjate, yo lo de los neumáticos he estado leyendo, como todos los aficionados, y en fin, hay que decir que el sábado le pasó a Pecco también.
Así es.
Algo parecido. Entonces, al final dices, bueno, yo no veo ninguna mano negra, sino que veo que en fin, que no es exactamente perfecto el mismo producto, y a veces pues sale alguno que no es tan apropiado, posiblemente, ¿no? Te digo lo mismo, Santos, hasta el rabo todo es toro.
Exacto.
Esto es complicadísimo, ser campeón del mundo, por eso vale tanto ser campeón del mundo. Hay gente, pero en todos los deportes, cuando llegas a la élite, hay ciclistas que están pues 10 años en activo y a lo mejor ganan una etapa de una grande, y eso ya es la leche para el currículum, ¿no? Pues imagínate un campeón del mundo, es muy complicado, solo está reservado a los... el Olimpo de los dioses, ¿no? Y llegar ahí es muy difícil.
Estaremos muy atentos de ese duelo Ducati que va a haber este fin de semana ahí en Cheste. Y luego te quiero decir ya el último apunte, que sé que estás muy ocupado y que tienes hoy muchas más entrevistas. El circuito siempre está guapo, pero desde esta reforma que se ha hecho del acceso de la carretera que ha hecho la Diputación de Valencia... Todavía más, porque yo, que sabes que casi duermo allí, que estoy casi todas las semanas allí, por no decir todas, la verdad es que necesitábamos y lo estábamos pidiendo todos a gritos, los primeros vosotros desde el circuito y tú como director, de que esa carretera de acceso se reasfaltara y se arreglara.
Pues absolutamente, y desde aquí mi agradecimiento a la Diputación de Valencia. Te digo de verdad, llevo 12 años trabajando aquí como director en el sector público, y he trabajado en el privado y en el público, y nunca había visto tanta celeridad en una actuación, de verdad lo digo, no es falso peloteo, chapó. Y lo que tú dices, una instalación como esta, por supuesto para el Mundial, pero no solo para el Mundial. Esta instalación tiene 320 días de uso al año.
Así es.
20 carreras para público, de nivel como la Ferrari Challenge, tú lo conoces, la GT World Challenge, en fin.
La World Race, todo, absolutamente todo.
Un nivel increíble y no podías tener un acceso como estaba. Ya lo hemos solucionado, pues ahora por el siguiente paso.
Pues nada, un mensaje rápido a esos aficionados que van desde Valencia, desde los 9.000 de Alicante, los 4.000 y pico de Castellón y los miles y miles que vienen del resto de nuestro país y del resto del mundo, porque vienen desde puntos de cualquier continente.
El primero, venir a disfrutar, por supuesto. El segundo, va a haber buena climatología, con lo cual el que se puede venir en moto, que se venga en moto.
La niebla va a desaparecer hasta que tenemos aquí, hasta el miércoles, nos ha dicho el Cino. O sea, el miércoles
pues nada,
desaparece.
Pues el miércoles fuera, y ya te digo, que vengan en moto, que va a ser un buen esto. Y si no, pues también pueden venir en tren los de Valencia. Desde Valencia también se puede venir en taxi, que ahora se ha puesto de moda, porque claro, un taxi entre cuatro, pues en fin, sale muy competitivo, te olvidas de aparcar y desaparcar y todo lo que quieras. Y nada, a disfrutar con conocimiento y...
Y yo haría hincapié en esa opción de tren, no solamente para llegar a Valencia, sino que desde Valencia puedes ir al circuito con ese cercanías que te para ahí en la parada del circuito. Yo que lo veo muy cómodo porque al final, pues bueno, muchas motos, mucha gente y en definitiva es una buena opción, por lo cual una humilde recomendación mía. Pues nada, Gonzalo Gobert, director del circuito Ricardo Tormo de Cheste, muchas gracias por estar en Puesta a Punto de Cope Alicante. El mayor de los éxitos este fin de semana y a disfrutarlo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Santos, y un abrazo a ti.
La cita de motos, la cita del Gran Premio de Valencia, de Cheste, así que todo listo para que Valencia, la comunidad valenciana, se convierta en capital mundial del motor, con ese gran premio que va a dilucidar quién es el campeón en la prueba reina en MotoGP. Vamos a ver si todavía podemos obrar el milagro.
Milagro con Jorge Martín, madre mía, a ver si el neumático le acompaña, los neumáticos, que como bien has escuchado ahora con Gonzalo Gobert, hemos hablado de esos problemas que le dio los neumáticos Michelin en la salida que vimos enseguida, que no tenía agarre, pues lo que hablabas
sí,
tú al principio.
Fue tremendo, he visto la salida y
estaba muy cabreado.
Y el cabreo, Jorge, de él, cómo entró al box luego.
Es que es normal, te estás jugando el campeonato y lo último que esperas es tener problemas externos y claro, la confianza tiene que ser máxima y así le ocurrió que no estuvo cómodo, no podía jugársela al final.
Bueno, nada más salir ya pierdes dos o tres posiciones.
Claro,
eso entonces, ya luego te toca un sobreesfuerzo.
Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir este fin de semana con esas dos Ducati en Cheste.
Recordamos los horarios, Santos,
claro,
del domingo, las carreras.
Exacto, pues a partir de las 10:30 de la mañana ya comienza todo. Con, ya sabes, MotoGP Rider, que es, digamos, la fiesta que van a comenzar. A las 12 es cuando empieza lo bueno, que es Moto3, con esas 20 vueltas. A la 1:15 vamos con Moto2, 22 vueltas. Y si no ocurre nada, a las 3 de la tarde, mientras te comes un bocadillo, vas a poder ver MotoGP, que bueno, a lo mejor no te tienes que comer un bocadillo porque van a estar los nervios ahí, una tensión, por lo cual espérate a que acabe todo y después de la celebración ya te vas a comer.
Bueno, háblame de qué me vas a hablar,
pues
en esta agenda cierre de programa.
Nos salimos de nuestra frontera. Nos vamos a acercar a Lyon, a la Euroexpo Lyon, y tú dirás, bueno, ¿y por qué? Pues te lo voy a contar de esta manera. Tú sabes que nuestros oyentes, muchos, son profesionales del sector, son transportistas, son camioneros, son autónomos, y este va a ser el punto de encuentro de todos los profesionales del transporte, ya sea por carretera o urbano. Más de 1000 marcas, más de 1000 expositores que van a encontrarse desde el 21 hasta el 25 de noviembre. Y bueno, se van a presentar todas las novedades, entre ellas una que mañana vamos a estar muy expectante, que es la nueva Renault Master, por lo cual vamos a estar muy atentos de sí, de esta feria, que a lo mejor no es la deportividad del motor, pero que sí, que vamos a estar muy atentos, porque al final a vosotros, los oyentes, que sois autónomos, que tenéis una empresa, que sois trabajadores, os interesa y mucho saber todo lo que ocurre en vehículos industriales. Y ahora, si te parece, viajamos a la ciudad o regresamos.
O sea, ¿te vas a ir de Lyon a Las Vegas así tan fácilmente? Ese es el, ibas a hacer ese transbordo,
hacer ese,
¿no?
Ese transbordo, sí, realmente estamos volviendo de Las Vegas. Bueno,
Fórmula 1.
Fórmula 1, bueno, la verdad es que...
¿Ha sido tan atractivo el Gran Premio como se esperaba o...?
A ver, atractivo ha sido, porque la verdad es que hemos visto esa esfera que tanto te gusta a ti y que a mí me ha sorprendido, porque hemos visto de todo, desde imágenes que salían de los pilotos, de los coches, hasta Bob Esponja y Patricia alucinar cuando pasaban Fórmula 1, con lo cual ha sido distinto, un Gran Premio. Sí que es cierto que yo estoy algo decepcionado, y creo que tú también. El problema que hubo en los entrenamientos el primer día con las alcantarillas, que cuando pasaban los coches a esa velocidad saltaban, hizo que el vehículo de Carlos Sainz se accidentara. La verdad es que nos llama mucho la atención en un Gran Premio que, bueno, se ha hablado más tal vez de lo exterior de lo que realmente ha ocurrido en su carrera, porque bueno, sigue Max Verstappen venciendo, Leclerc fue segundo y Checo Pérez fue tercero con Red Bull. Y bueno, en cuanto a los españoles, Carlos Sainz, pese al problema que tuvo el otro día con su coche y a la inseguridad que le debe de transmitir este circuito, hizo un sexto puesto y Fernando Alonso quedó noveno. Aquí ya nos vamos a Abu Dhabi, último Gran Premio de Fórmula 1, y nos despedimos solamente de las carreras, porque los rumores de si me voy a este equipo, si el otro se viene, si
la agenda
me voy...
en puesta a punto va a continuar, porque sí, terminarán los grandes premios en Abu Dhabi, pero van a continuar los rumores, los cotilleos de...
Eso también
de,
es divertido,
de, claro, por eso. Ahí se juega otro gran premio.
Ahí hay salsa, sí.
Ahí hay salsa. Así
yo
que...
creo que hay muchas más cosas cerradas de lo que nos quieren contar.
Seguro,
en el Gran Circo.
Claro.
Pero bueno, es comprensible que...
En mitad de la temporada con pilotos en otras escuderías, pues hombre, estaría feo anunciar dónde vas a competir al año siguiente cuando así todavía es. Te queda... Bueno, pasa en el fútbol también,
sí,
¿eh? No se anuncian fichajes hasta que no ha terminado la temporada, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, aquí hay muchos rumores, ya veremos qué es lo que ocurre con Fernando Alonso, con esos nuevos propietarios de Aston Martin. Carlos Sainz parece que lo tenemos más claro, salvo sorpresa, o sea que vamos a ver.
Va a seguir, ¿no, Carlos
sí,
Sainz?
Sí, yo creo que sí, lo que pasa es que, bueno, ahí hay que meter un pequeño arrero, apretón, mejor dicho, a la marca italiana, y ver que, pues eso, que respeten un poco más a Carlos, que esta temporada ha hecho una gran temporada.
Bueno, pues despedimos. No sé si hay alguna cosa más que comentar a nuestros oyentes de Puesta a Punto o cerramos este capítulo 24.
Lo único que vamos a comentar para cerrar y que es importante destacar es que, como bien sabes, en Pozo Blanco, en Córdoba, Cohete Suárez proclamó...
Tenemos que hablar de Cohete otra vez.
Sí, se proclamó campeón de la Copa de Tierra, o sea, ha vencido todo este año y además ha conseguido que Skoda, su equipo, su marca, se proclame campeona, y con más mérito todavía porque el otro Skoda no ha puntuado casi nada esta temporada y Hyundai iba con 4 equipos, por lo cual solamente 2 Skodas contra 4 Hyundai, y ha conseguido Cohete Suárez y Pim que se proclame campeona, la marca de la cresta, como yo digo.
Pues felicitando a Cohete Suárez y a Skoda, cerramos
Skoda
este episodio 24 de Puesta a Punto. Feliz semana, Santos.
Igualmente,
nos cuentas
Juan
más Fran. Novedades del motor, de la competición, el jueves.
Y te prometo que el jueves hablaremos de los neumáticos. Te lo prometo.
Gracias, gracias. Lo necesito. Feliz semana, Santos. Gracias.
Igualmente, Juan Fran.
Hasta aquí. Gracias a todos vosotros por estar al otro lado, como siempre. Rock and roll.
Radio.
Japemasa, concesionario Renault y Dacia en la provincia de Alicante, les ha ofrecido Puesta a Punto.